Bueno, faltan 4 minutos para las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo desde San Salvador de Jujuy para todo el país. La verdad que estamos pasando una gran semana en Jujuy. Y tengo más invitados. Gente que tiene mucho que ver con la provincia, que tiene mucho para mostrar y contarnos de la provincia. Les voy a contar, les voy a decir a mis invitados que nos están escuchando en todo el país. Se supone que desde la Quiaca hasta lo que haya quedado de la Antártida a esta hora del día. Porque vieron que estamos perdiendo ahí. Y me gustaría que ustedes puedan contarles a todos los argentinos que están escuchando acá un poco de un valor muy importante que tiene la provincia, que es el valor en producción de productos agrícolas, que son maravillosos, según hemos sabido. Así que, para hablar un poco de esto, estoy con Sergio La Torre, que es chef gourmet especializado en comida andina, encargado del restaurante El Manantial del Silencio, de una marca de... Hoy con María Laura Santizán temprano hablábamos de Sergio y ella decía, tenía muy buenas referencias sobre vos, Sergio.
Qué bien, gracias.
Así que bueno. te transmito sus saludos.
Muchas gracias.
Y con Javier Rodríguez, presidente de la cooperativa Cauqueva, que es la cooperativa agropecuaria Unión de Quebrada y Valles, que tiene una historia maravillosa de trabajo entre los agricultores del Valle, ¿verdad?
Así es. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos acá para compartir.
O sea que cuando en mi programa habitualmente trabajo con Pietro Sorba, el crítico gastronómico, y cuando le dije que iba a venir para acá, me tiró el nombre de ustedes dos. Digo, quiero que hables con Sergio, quiero que hables con la gente de Cauqueva, que conoce el trabajo de ustedes. Para empezar, Javier, bueno, si tenemos unos minutos antes de las 4 de la tarde, ¿me podés explicar un poco qué es Cauqueva?
Bueno, Cauqueva es una cooperativa de agricultores muy chiquitos de toda la quebrada de Humahuaca.
¿Vos decís muy chiquitos? ¿Cuánto de chiquitos?
1.25 hectáreas.
Eso es muy chiquito.
Sí. Pero bueno, la maravilla de los agricultores de la quebrada es precisamente su capacidad para sacarle el jugo a los pequeños espacios y hacen maravillas. Realmente sacan productos de muy buena calidad y en lugares muy reducidos y... producen varias veces todo lo que el clima les permite, digamos.
¿De qué zona estamos hablando?
Estamos hablando de la quebrada de Humahuaca, que son los departamentos de Tumbaya, Tilcara y Humahuaca.
¿Y cuánta gente participa de esta cooperativa?
En este momento somos 120 asociados.
¿Y qué productos hacen?
Y los productos estrella son los productos andinos, que son los papines, las papas andinas, con mucha diversidad, mucha variedad. Maíces también nativos, algo de quinoa, algo de amaranto y después hortalizas, flores, ganado mayor, ganado menor.
De todo.
Frutales, sí, de todo.
Sergio, acá habla Javier de una de las estrellas de la región, que son los papines y los maíces, ¿no? ¿Qué valor tienen? ¿Qué es lo que nos podés contar de papines y maíces para que todo el país sepa de qué estamos hablando?
Para hablar de papines y maíces es casi la dieta básica que tenían y siguen teniendo en algunos lugares los pueblos autóctonos, digamos. Son de fundamental importancia. Además es lo que mejor se da en esta tierra y a estas alturas. Tanto la variedad, la cantidad de variedades que hay de papines como de maíz son muy increíbles. Además, organolépticamente, los maíces de aquí son muy dulces y tienen un gusto muy mineral que se los da la propia tierra.
¿No es el maíz que estamos acostumbrados a comer en la pampa húmeda, por ejemplo?
No, esto es maíz. Cuando Javier habla de maíz, habla de maíz.
No me hables de eso que me estás hablando,
Y no, diciendo. No de esa cosa que parece que cosecharan las latas, no las mazorcas, ¿no?
Es una lata con un cosito de plástico alrededor amarillo,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto.
A ver, defendeme el maíz andino entonces.
Bueno, primero que es autóctono, que es de acá, que son variedades que se vienen conservando de generación en generación, desde hace muchísimo tiempo, con un gran aprecio por parte de la gente nativa, de la que vive en esos, nativa y no nativa, de la que vive en esos lugares, que el gusto es distinto, la textura es distinta, la vitalidad que tiene ese maíz es distinto. Cuando nosotros empezamos la temporada, digamos, de verano, que sería febrero, marzo, que cuando empieza a salir el choclo bueno de acá, tenemos un plato característico que es la humita, que se puede preparar, hay pastel de choclo, un montón de cosas. Y la gente, normalmente el turista, el que viene de afuera, alguna gente también de la ciudad, sigue pidiendo humita en junio, julio.
Y no.
No, porque ese maíz es un maíz transgénico que viene de otros lados, es otra variedad hecha en un laboratorio, y la gente del norte lo que te dice es, no es época. Y vos decís, pero si yo tengo maíz todo el año.
Todo el año en el supermercado. No,
o compro unos choclos espectaculares, todos iguales, parejitos. Y acá te dicen, no, no es época.
Entonces, la época, cuando uno viene a Jujuy para comer efectivamente, para comerlo bien, ¿cuándo es?
Mitad del verano, hacia finales de verano, la época del maíz termina en Pascua.
Termina en Pascua.
Claro. Oficialmente, ¿no? A veces con esto del cambio climático seguimos teniendo un poquito más de maíz, pero eso ya lo comemos nosotros, no se lo convidamos a nadie.
Entonces, ¿viene en una mala época?
No, porque podés comer el maíz, no fresco, pero ya el mote, en otras variedades, ¿no?
Ah, no me vas a dejar con las ganas, digamos.
No, no.
Bueno, mira, ahora son casi las 4 de la tarde. Estoy hablando con Javier Rodríguez, que es presidente de la cooperativa Cauqueva, y con Sergio Latorre, que es chef gourmet, que ella me dijo que el maíz del Pampa Húmeda no tiene nada que ver con este, que no lo confundamos, y que tenemos que venir hasta Pascua para comerlo de verdad como se come, y después...
Estamos a segundos de llegar al informativo en Radio Nacional, las 4 de la tarde y luego la segunda hora de Dulce
Ahora,
y Amargo,
de las 4 de la tarde,
desde Jujuy.
Después del informativo, vamos a saberlo. Ahí está.
En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos, cinco minutos, más o menos, por ahí seis, no sé. Estamos desde San Salvador de Jujuy haciendo una visita hermosa a esta provincia divina y compartiendo lo que estaba pasando con todos ustedes en todo el país. Estábamos hablando con Sergio Latorre, que es chef gourmet, especializado en comida andina, y con Javier Rodríguez, que es presidente de la cooperativa Cauqueva, que, como nos contaba, reúne a más de 100 familias de pequeños agricultores, y cuando le pregunté pequeño me dijo pequeños de una hectárea. Ahora bien, Javier, ¿cómo fue que estos pequeños agricultores decidieron juntarse?
Bueno, en los años 90, a principios de los años 90... se cerró el ferrocarril, se achicó el estado, se mecanizó la zafra, que era un lugar donde mucha gente de la quebrada iba a trabajar en la zafra de la caña de azúcar. Eso se mecanizó, entonces hubo menos trabajo. La minería entró en crisis, es decir, todas las fuentes de trabajo de la zona donde el quebradeño iba a complementar su ingreso, desapareció de golpe.
Y, panorama horrible lo que me estás contando.
Realmente era una situación trágica, te diría. Pero bueno, lo que tenían era la tierra. Y había unos pocos agricultores que hacían hortalizas y que les iba razonablemente bien. Ese fue el modelo y todos, entonces de golpe, como 1.500 agricultores de la zona se largaron a hacer hortalizas, digamos.
Pero no estaban unidos.
No estaban unidos y encima no hay mercado que te resista que de pronto entre todos juntos 1.500 hectáreas al mercado, entonces no podían vender su producto.
Había mucha oferta y no había quien comprar
y
todo
no
eso.
No había, claro. Entonces, en ese momento se crea una agencia del INTA y aparecen algunos programas que facilitaron la convocatoria de los agricultores. Y empezó a reunirse todo el mundo y después de 3 años de deliberaciones y de algunos ensayos, algunas experiencias conjuntas más informales, decidieron crear Cauqueva, que nació en enero del 96. Y bueno, y todavía está vivo, que para una cooperativa de pequeños productores es mucho, digamos, ¿no?
Esta cooperativa, ¿cómo trabaja? ¿Cómo, supongo que uno de los grandes problemas que habrá habido siempre es el de los intermediarios, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo trabajan ahora con ellos o los han eliminado?
No, eliminar no, porque, o sea, los intermediarios tienen una capacidad de carga. Claro. Lo que se busca es tratar de regular un poco el mercado. Es decir, o sea... ¿qué es lo que puede hacer por ahí una cooperativa? O sea, si una cooperativa interviene en un lugar, le das una herramienta al productor, aunque no sea socio, el productor, ¿qué es lo que hace? Dice, si no me pagás tanto, le vendo a la cooperativa. Claro. No sabe si le va a poder vender a la cooperativa, pero le sirve.
Claro, tiene esa opción para decirlo.
Le sirve. Y de hecho, la cooperativa, en su mejor momento, en el momento pico de venta de hortalizas, lo máximo que pudo vender fue el 20% de la producción de los socios. Pero logró el efecto de que los intermediarios le paguen mejor, digamos.
Después... El famoso la unión hace la fuerza.
Digamos. Claro. Después, bueno, habíamos logrado un sistema, en el año 2000 logramos un sistema de venta telefónica con pacto de precios anticipado, con envases diferenciales, o sea, una buena propuesta, y nos agarró el corralito. El corralito nos liquidó.
Como a tantos.
Claro, y así que ahí dijimos, bueno, peguemos un cambio de timón.
Claro, la cooperativa precisaba efectivo para manejarse, para trabajar y no tenía.
Exactamente, y ahí decidimos continuar con el tema de cultivos andinos, que estaba en menor cantidad, entonces el dinero que se manejaba era menor. Y bueno, y eso empezó a crecer y bueno, todavía estamos con los cultivos andinos.
¿Hubo entonces, Sergio, mayor interés por los cultivos andinos?
Sí, sí, empezó a gestarse desde que empezó a estar Jujuy un poco en el tema de la producción. Cauquevas fue uno de los que empezaron a impulsar, ¿no? Desde hace mucho tiempo, que mandaban equipos a las ferias que se hacían en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de a poco fue apareciendo el tema famoso de las papitas de colores.
Exactamente.
¿No? Eso era la denominación. Ellos tenían una persona que les vendía en ese momento, entonces ferias grandes que se hacían en julio, que venían productores de todo el país con sus mermeladas, sus chacinados y tal, ellos estaban presentes siempre con un puestito y empezaron a
vender las papitas de colores.
Las papitas de colores y otras cosas que después empezaban a traer. Y eso, la verdad que estuvo muy bueno y tuvo un golpe bastante interesante. Si bien siempre fue muy incipiente, porque el boom, digamos, todo el mundo pone la mirada en la gastronomía andina, hace un par de años, ¿no? Que claro, realmente se puso de moda. No sé cuánto va a durar este tema.
Habrá que superar el tema de que es una moda.
Es una moda para ver cómo se sostiene. Yo creo que va a seguir sosteniéndose porque la calidad de los productos y la calidad de la comida, que vamos a hablar después sobre esto, es muy importante. Son productos muy sanos, muy nobles. Vos estuviste recorriendo un poco la quebrada, has visitado otra vez en las provincias. Y ya, viste, no es una cosechadora mecánica la que levanta la cosecha, es un tipo que te lo encontrás en la panadería, que le pone mucho entusiasmo, mucho esfuerzo todos los días, y esa energía está en el producto.
Eso finalmente se nota. Invito a sumarse a esta hermosa mesa a Gustavo Patiño, de Tilcara, músico muy bueno, muy conocido, folclorista universal en realidad, que lo conocen en todo el mundo, porque ha andado por todas partes. Gracias por estar aquí. Estamos hablando justamente, bueno, vos también estás en Tilcara, ¿verdad? Como la cooperativa. Dos Tilcara, una marca.
Coop.
Gustavo, estábamos hablando justamente de el gran valor de la quebrada en este sentido, en principio en sentido gastronómico. ¿Cómo podrías explicarle al país el gran valor de la quebrada en el sentido musical?
En principio el gran valor es cultural, histórico, que el gran valor justamente está debajo de un escenario. Tiene que ver con el reflejo de la propia cultura, una expresión a través de instrumentos, del canto, de las canciones que se van haciendo populares, muchas anónimas, y del alimento que ha tenido la región, como otras partes de la región andina, que han ido llegando con las propias migraciones, ¿no? Por ejemplo, fundamentalmente de Bolivia y algo de Perú, que, claro, hoy nosotros pensamos, tocamos, cantamos, bailamos, ¿no? Instrumentos, músicas que consideramos muy propias, pero en realidad han ido llegando en manos de inmigrantes, como en el caso de las anatas o las tarcas propias del carnaval.
Para. ¿Anatas o tarcas, me lo explicas?
Sí, son instrumentos, bueno, de vientos, digamos, como una cuestión general, flautas construidas con madera de naranjo, de cedro, de forma rectangular.
¿De dónde se aprenden a tocar, Diego? ¿Se aprende académicamente?
Digamos, la parte popular se aprende de generación en generación, de una manera, como se dice, empírica, oral. Por supuesto que muy de a poco se está como institucionalizando todo eso, que tiene su lado positivo y su lado negativo, como siempre. Claro. ¿No?
Estaba pensando que lo que decías también se puede aplicar a la comida andina, ¿no? Digo, este saber que se transmite de generación en generación, que después puede o no institucionalizarse, como decíamos, pero básicamente todo viene de generación en generación, con lo mismo que resulta con los productos andinos, los papines, por ejemplo, ¿no?
Sí, y lo interesante, que también es interesante esta mesa, es que la gastronomía, la producción y la música están ligados y también están ligados a épocas del año. O sea, hay música, comida y productos en distintos momentos del año, por eso te explicaba Sergio lo de que no hay humitas.
Pero ¿Cómo es lo de la música con respecto al año, por ejemplo?
Justamente estamos en un mes donde comienza la preparación de la tierra para los cultivos y entonces justamente todo lo que se pide a la madre tierra es con eso, ¿no? Con ese sentido de, bueno, ellos lo van a contar o lo han contado, pedir por lo que va a venir, ¿no? Claro. Incluso por la reproducción de los animales, los animalitos domésticos. Entonces la música también tiene que ver con eso. En este caso, es mucho más simple, en muchos lados se cantan coplas que son propias de agosto, pero cuando se producen la mayoría de las cosechas, que son justamente febrero-marzo, ¿verdad?, que creo que el gran símbolo es el maíz en toda nuestra América, es cuando, y donde ya han nacido los animalitos, hacia fin de año, y en esa época ya se nos empieza a marcar a unos y a otros, señalar, para ver de qué familia son, ¿no? También aparece la música, con la copla, la caja, pero también aparecen todos estos instrumentos que son de ese momento y alrededor de eso, como en el caso de las anatas, bueno, un montón de instrumentos más, formas que en realidad, religiosamente el cristianismo lo impuso como carnaval europeo, ¿no? Claro. Pero en realidad es el agradecimiento a la tierra justamente por todo lo
por
que...
Por todo lo que... Claro. Que puede dar. No viniste solo, Gustavo.
Vine con, en este caso, mi hijo Waman, que es uno de los integrantes de la banda que me acompaña.
¿Y pueden hacer algo de música ya que están acá?
Y podemos.
Bueno, mientras ustedes se preparan, estamos con Gustavo Patiño, estamos con Javier Rodríguez de Cauqueva y con Sergio La Torre. Antes de que me olvide, porque después me voy a olvidar, habíamos hablado del mote. Y vos me dijiste que se puede hacer con maíz y lo puedo hacer en cualquier parte del país.
Claro, por supuesto. A ver. El mote es maíz.
Es maíz.
Es maíz. Es maíz seco.
¿Seco qué quiere decir? Una vez que compré el choclo, lo dejo que se seque.
Se seca en la planta.
Ok.
Claro.
Perdónenme mi ignorancia.
No, por favor. Después se cosecha seco, se pela, se le saca el pericarpo, eso se hace en agua con ceniza, ceniza limpia, se hace un fueguito exclusivo para poder pelar el mote. Esas cenizas que quedan...
¿Ceniza de qué?
Madera, de árbol, de leña, lo que sea. Que no ellos la cuidan, que no haya pasado ningún alimento por ellos, que no tengan esas resinas, se pela, o sea, se deja en remojo casi toda la noche, 24 horas, depende
agua
de la persona,
en el agua
mezclado con cenizas o lejía, como decían las abuelas, se frota, se lava y después se cocina durante muchas horas para que quede.
¿Se cocina bien. Cómo?
En agua, exacto.
¿Muchas horas cuántas
veces? ¿8 horas, 6 horas, depende cómo haya sido la preparación para pelado, si estuvo mucho tiempo en agua, el grano ya absorbió un poquito más de agua, entonces va a demorar menos en cocinarse. Tal cual como haces con el maíz pelado cuando haces locro en tu casa, bueno, eso. Y ese mote sirve, digamos acá, lo toman, como dicen acá, a cuenta del pan. Es decir, en todos los asados, ¿no? Hay de todo,
claro,
y mote. Y los avíos, o los sabios, depende del lugar donde sean, que yo lo utilizo mucho, yo camino mucho por la montaña y me llevo esa historia para comer, es un poco de charqui majado con mote y ají. Y es algo súper rico, muy fácil de hacer.
Y es para todo el año.
Y lo usas todo el año, por supuesto. Claro. Ese el mote seco te puede durar un par de años si lo cuidas bien, mucha tranquilidad.
Ah, sí. Se puede almacenar mucho tiempo.
Exacto.
Gustavo, ¿escuchamos algo?
Bueno, fragmentos de canciones populares.
Adelante. Gustavo Patiño para todo el país. Gustavo Patiño con su hijo haciendo esta hermosa música. Por si no recuerdan, Escondido en mi país, de Mercedes, que canta Mercedes Sosa, que tan hermosa canción hemos escuchado tantas veces, es de Gustavo, que además ha enamorado hasta Shakira. Ah, no sé si enamorado.
O yo.
¿Cómo fue esa relación?
Bueno, muy, muy tormentosa.
Por favor, no quiero meterte en problemas.
No, no, llovía ese día, digo. No, fue simplemente... bueno, en sus incursiones mucho por Argentina de ella, en aquellos tiempos, estamos hablando de 2000, 2001, y estaba grabando, por grabar un disco que se llamó Servicio de Lavandería, y estaba componiendo una canción que quería darle matices andinos, y bueno, conoció algunos de mis trabajos, y bueno, me invitaron a grabar. Viajé, estaba en un fortín de los Salazar en Tilcara, sí, en Arinagua, sí, me avisan de mi casa que me llamaba Isabel Noriega, representante actual de Peteco. Yo ya sabía de todo esto, esta posibilidad, y que al día siguiente tenía que viajar a Buenos Aires y de ahí a Miami.
¿Venís a Miami?
Que, sí, me saqué el papel picado, harina, todo. Y...
No te iban a dejar pasar por la aduana, ¿sí?
Para colmo ya había pasado lo de las Torres Gemelas, ¿no?
Claro.
Ah, no, perdón. Esto fue en marzo del 2001. Uh-huh. Y viajé y fueron los estudios de Emilio Estefan. Trabajé toda una tarde con ella, con los técnicos, un arreglador. El tema estaba en pañales, digamos. Ella incluso no lo había cantado y le pedí si tenía la letra, entonces sacó un papelito de la cartera, que así un manuscrito, un intento de la letra para saber. Estábamos elaborando la canción. Y bueno, después fue uno de los temas de corte y difusión y hasta el día de hoy muy conocido, llamó Suerte, ¿no? Claro.
Y bueno, entre otros grandes con los que has grabado, ¿no? Porque estuviste con muchísimos grandes músicos. ¿Qué ven? No solo el caso de Shakira, pero ¿qué ven los grandes músicos en la música andina? ¿Qué aporta la música andina distinto al universo musical?
Bueno, ¿qué ven ellos? No lo podría decir yo. Pero creo que hay una magia en las coloraturas de los sonidos, ¿no? Yo creo que es muy atrapante y tiene muchas conexiones con mucha música del mundo.
¿Por ejemplo?
Y mucha gente lo ve una cierta conexión con la música celta, por ejemplo. Me ha pasado de estar tocando en lugares donde la música celta tiene su influencia, como en el caso de España. Uh-huh. Y para mucha gente que no tenía mucha información de esta nuestra música... para ellos lo conectaba inmediatamente con eso, ¿no? Claro. Tenemos algunas armonías, sonoridades similares, por supuesto con muchos sonidos orientales.
¿Por qué decís por supuesto?
Porque se sabe que es así. por lo que se dice la historia de cómo ha llegado el hombre actual americano,
Leche
Bering, o algunos incluso por la Isla de Pascua. Uh-huh. Yo creo que en la búsqueda o darle una identidad, muchos artistas con músicas totalmente diferentes, uh-huh, y fundamentalmente, músicas mucho más actuales, buscan... en estos espacios darle tal vez un cable a tierra,
claro,
a nuestra América, ¿no? Claro.
Esta es la tierra.
Y porque el rock, está bien, hablamos del rock argentino, por ejemplo, ¿sí? Pero sabemos que sus orígenes no están
acá. Claro.
Entonces...
Es una apropiación también nuestra, ¿no?
Claro. Entonces, ¿cómo nos conectamos con nuestra Latinoamérica? Entonces, claro, tal vez sea una de estas, de las formas... Mucho acercándose a la música rioplatense, claro, ¿no?
O sea, los sonidos de la tierra, los sabores de la tierra, los saberes de la tierra. De eso estamos hablando con Sergio Latorre, con Javier Rodríguez, con Gustavo Patiño. Estamos ya cerca del informativo. Vamos a irnos escuchando aquel momento de esta relación tormentosa entre Patiño y Shakira.
Radio Uma, otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 36 minutos, estoy pasando una hermosa tarde en San Salvador de Jujuy con gente de la provincia, gente que viene a contarnos un poco y a contarte a vos, estés donde estés, en cualquier parte del país, así estés en Tierra del Fuego, en Buenos Aires, en Misiones o en San Juan, contando un poco de qué se trata esto de estar y vivir en San Juan, en Jujuy. Y me decía recién Sergio Latorre, hablando de la comida andina, que tiene algunas particularidades que la hacen común a qué.
Y particularmente el concepto de la comida es muy similar, tiene unos mismos rasgos característicos que el tratamiento que el ayurveda, el yoga le dan, el budismo mismo le dan a la comida, ¿no?
¿Por qué? ¿En qué?
Y en varias cosas. No todo te cae bien, no todo puede ser combinado con todo, tienen algunas reglas que son empíricas, demostradas a través de generación en generación. El loco más esto que te hace mal. Hay cosas muy muy raras. Yo cuando empecé a trabajar con la gente de acá, entonces decíamos, bueno, a ver, ¿quién de los chicos prepara la comida de personal? Entonces yo voy a preparar tal cosa. Y decía, no, ¿por qué no le agregas tal? Decía, no, no se mezclan, hace mal, pone dura la panza. ¿No? Y esos son, digamos, experiencias que van pasando de generación en generación. Y bueno, ahí sería en la cocina andina lo que se llama lo frío y lo caliente, lo que en ayurveda sería algo así como lo crudo y lo cocido. Ajá. Digamos, tiene esa misma directriz de orientación, que está muy buena. Y además es importantísimo el momento en que se come y cómo se come, que eso está clarísimo, que la alimentación y la gastronomía en general, pero más la alimentación que la gastronomía, porque son dos cosas distintas, tiene mucho que ver qué se come, de dónde se come, cómo se come y con quién se come.
El asunto este, Javier, que hablábamos de las papas andinas, que evidentemente son estrellas en la zona, ¿siempre hubo todas las variedades de papas que hay ahora o hubo un tiempo en el que habían caído en desuso, en desconocimiento?
Y cuando nosotros empezamos estaban perdiéndose muchas variedades. Había una tendencia a homogeneizarse las variedades. Estaban concentradas casi toda la producción en 6, 7 variedades. Hoy en la cooperativa estamos multiplicando poco más de 100 variedades de papas.
100 variedades de papas. ¿Y cómo se han recuperado? O sea, ¿de dónde sacaron 100?
Y porque, bueno, por eso decíamos que se estaban perdiendo, pero claro, siempre en algún rincón, siempre alguien la está conservando. Porque las familias más tradicionales, las que viven en los lugares más aislados, están asociadas a su historia, está asociada a esa papa. Entonces es como un compromiso de vida cultivarla y conservarla.
¿Las 100 salen en todas partes de la quebrada o cada cual tiene una región?
En todas partes de la quebrada, más algunos lugares, de la Puna, algunos lugares de los valles altos de Irulla, de Santa Victoria, o sea, toda la parte de Salta que está vinculada a Jujuy, o sea, culturalmente y por los caminos y de todas, están vinculados de todas formas. También son zonas productivas de cultivos andinos.
¿Y estos 100 tipos diferentes de papas se consumen en el país más allá de esta región?
Algunas llegan a las ciudades, pero deben estar llegando unas 30 y pico. Nosotros vamos intentando multiplicar. El problema es que hay papas que tienen muy poca productividad, o sea, rinden muy, muy poquito. Ah. Y que solamente se explica su conservación en los milenios que tienen esas papas por la cultura de la diversidad que tienen las comunidades, digamos, ¿no? O sea, no tiene una racionalidad económica, pero a nosotros nos parece que es muy importante que eso se conserve y no se pierda.
Claro, no se puede hacer en gran escala, me decís.
No se puede hacer en gran escala y tampoco justifica sembrar eso comercialmente, digamos. Claro. Sin embargo, todas las papas tenían o un objeto ritual o ceremonial o nutritivo o sanitario.
Ah, ceremonial y ritual.
Sí, y sanitario también.
¿Y cómo, por ejemplo? ¿Qué es una papa para determinada celebración?
Claro, o sea, en realidad...
Perdonen mi ignorancia.
No, porque, o sea, hay rituales. Las familias hacen rituales durante todo el año, digamos. Y en esos rituales aparecen los productos en cada momento del año y aparecen sus papas. Las papas más propias, las que son consideradas como este bien, este capital familiar, esas van a ser o entregadas a la Pachamama o van a ser compartidas con todos.
Cuando uno prueba estas distintas papas, Sergio, te pregunto, ¿uno se da cuenta? ¿Tienen distinto sabor?
Sí, hay una distinción de sabores, no en todas, por supuesto, son muy sutiles por ahí las diferencias entre algunas variedades, pero sí te das cuenta. Es más, a veces hasta de un lado y otro la misma variedad tiene un sabor distinto porque la tierra es distinta.
Se están consiguiendo en algunas ciudades ahora algunas papas andinas. ¿Las sabe usar más o menos el argentino, digamos, no de la zona? ¿Tiene idea de cómo qué hacer con ellas?
Sí, además, partamos de que sobre todo la provincia de Buenos Aires y los porteños es una zona muy papera. Se consume mucha papa, una papa de una calidad pésima, pero se sigue consumiendo mucha papa. Yo los lugares que visito, amigos que voy y veo y a veces llevo y a veces compran ellos, porque ya están más como en verdulerías de barrio, algunas variedades se pueden conseguir, se utiliza básicamente como un papín para los asados del domingo, para una fiesta o qué sé yo, y sí se están usando, es una papa, digamos, no tiene un tratamiento muy diferente de lo que es la papa famosa valcarceña. Por supuesto hay preparaciones muy tradicionales cuyo ingrediente principal es la papa, que acá se consume. Allá no llegó todavía a eso, pero la papa en sí como producto sí.
Imagino que alguien tenga en la verdulería de su barrio, de golpe aparecen estas papitas de colores. Bueno, voy a comprar medio kilo, un kilo, no sé qué. ¿Qué podría hacer? ¿Qué le podrías recomendar a alguien que tenga la curiosidad a partir de esta charla de hacer alguna cosa con eso?
Una cosa muy sencilla, muy tonta, muy básica. Si ves papitas de colores que son divertidas y tal, te las compras, las lavas bien, porque la papa tiene mucho gusto a tierra, digamos, tiene que estar muy bien lavada. Con una mandolina finamente cortadas y frita te haces unos chips para la cerveza espectaculares, por ejemplo. Y ahí tenés tres o cuatro papas de distintos colores, de distintas variedades, que vienen de distintos lugares, en una cosa muy divertida.
No hace falta, si estás en Palermo, que lo pongas en un frasco, te aviso.
No, en un frasco no hace falta. Tampoco con un cucurucho de cartón que no sabes cómo hacer para terminar de comértela.
Y no la veo.
Claro.
Bueno, es en un platito y ya está.
Y es suficiente.
Saber que otros con la mandolina tocan, ¿no?
No, con la mandolina. Ojo, de cocina, perdón.
No intentes con el instrumento porque te va a quedar todo el instrumento enchastrado. No te va a servir de nada.
Yo uso, en vez de una púa, uso una papa. Un papel.
voy a afinar la papa, disculpen.
Bueno, tenemos algunos pocos minutos más, así que me gustaría, Gustavo, escucharte algo más. ¿Puede ser? Bueno. ¿Vas a ser el famoso solo con las dos quenas?
¿Has visto?
Hemos visto algún video, sí. Es famoso, Gustavo tiene un...
Pero ahí tiene muchas, mira.
Aquí tengo más, pero no simultáneo.
A ver, bueno, ¿qué podemos escuchar, Gustavo?
Bueno, un tema que se hace muchos años, que aquí fue cortina musical de un programa televisivo durante muchos años también. Se llama Herederos del Viento.
Gustavo Patiño para todo el país.
Thank you.
Patiño para todo el país desde Radio Nacional Jujuy en AM790 y lo estás escuchando en cualquier parte del país en el que estés. Gustavo, estás viviendo en Tilcara, ¿verdad?
Bueno, en este momento un barrio que se disputó Tilcara y Maimara, que quedó para Maimara, que se llama Sumaspacha.
¿Vos te fuiste a vivir a Tilcara y de golpe estabas viviendo en otro lado? ¿Es así?
No, no. Tiene una historia de unos 15 años este barrio. Ajá. Que, bueno, es muy populoso en este momento. Y bueno, ahí estoy viviendo ahora.
Y cuando alguien viene por la zona, ¿dónde te puede escuchar? Si te quiere escuchar cantar, tocar.
Bueno, lo que pasa es que viajamos por el país también, ¿no? Uh-huh. Pero tuvimos hace poquito el Festival La Pachamama, aquí un festival muy grande, el festival fue el sábado 5, ahora este domingo, aquí en Jujuy también estamos en Los Hornitos, que es...
¿Este domingo?
Sí, uh-huh. A medianoche en Los Hornitos, que son 3 días de festejos respecto al 23 de agosto, que organiza la Municipalidad de San Salvador, que es un gran patio de comida en realidad, viene por eso Los Hornitos bueno. también. Uh-huh. Multitudinario, van 3,000-4,000 personas por lo menos, wow. Ahí, con un escenario muy bien montado y espectáculos, y bueno, hacia medianoche estamos programados.
¿Esto cuándo me dijiste que es?
Este domingo.
Este domingo, 20. Perfecto.
Después de la semana que viene ya tocamos por Córdoba, provincia de Córdoba.
¿En dónde? ¿Sabes? ¿Te
tocamos en Córdoba Capital, en un par de peñas, y en Villa General Belgrano el sábado, en la Casa de la Cultura. Después septiembre vamos por Santa Fe, vamos a andar por Capital, un poco estamos con un disco nuevo que se llama De los Andes a las Yungas, uh-huh. Estas composiciones que hice con estilos nuestros que recorren geográficamente la provincia, donde van a encontrar papines diferentes. El tipo quería meter papines en algún lado, tenía que meter.
Pero se entiende también el tema de la diversidad, porque la diversidad de ritmos.
Es que es un todo, sonido, ¿no? Cuando él,
efectivamente.
Cuando él decía la música y la comida, es todo, es la geografía, la literatura, absolutamente, la cultura es cultura en toda su manifestación, ¿no?
De eso
lo que pasa es que mucha de esa cultura se tiene... empieza a tomar formas artísticas, y entonces, claro. Bueno, pasa por un escenario, claro. Pasa por una exposición.
Pero todo lo que tocabas, digamos, era más o menos una traducción de todo lo que estuvimos hablando también. Digamos, eso se notaba, digamos.
Y porque uno aprendió de muy chico de esta manera, entonces se traduce como uno va también ingiriendo la comida, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que nos hacemos... por las cosas vividas, pero también por las cosas comidas.
Exactamente, es la parte de la vida también
que nos interesa. Sí, claro, el físico tiene que ver con eso.
Javier, ya estamos terminando, pero me gustaría saber, para terminar, la cooperativa tiene ya muchos años, Cauqueva tiene muchos años, la cooperativa agropecuaria Unión de Quebrada y Valles, que evidentemente le ha mejorado la vida a cientos de familias, ¿no? en la Quebrada y en el Valle. ¿Cuál fue el principal obstáculo que tuvieron, los principales problemas que tuvieron como cooperativa?
Y fueron la cooperativa fue sin una expresión política, es decir, y fue un acuerdo inicial no meter la cuestión partidaria hacia el interior de la cooperativa, y por lo tanto la cooperativa fue visualizada por todos los sectores políticos como una amenaza, digamos.
Claro, ¿no? Claro. Entonces, no poder decir claramente son de acá, no sabemos quiénes son.
Claro, entonces eso nos generó muchos conflictos a lo largo de todos los años, incluso desde los primeros tiempos, pero en definitiva lo que la cooperativa logró tiene que ver con eso, porque cuando vos te marginan o no te dan recursos o qué sé yo, también te obliga a desarrollar estrategias propias y... Y la verdad que, bueno, si bien no tiene una afiliación política, la cooperativa es un hecho político y tiene que ver con una experiencia de autogestión, de autonomía económica, que es, no, esto no quiere decir que no haya recibido aportes del Estado, sí los recibió, pero sin los aportes igual la cooperativa continúa, o sea... Y bueno, y me parece que los que integran Cauqueva están muy orgullosos de ser integrantes y es como una marquita personal que lleva cada uno y que está bueno, me parece.
Ah, aparte, digamos, es el orgullo y la autoestima de saber, bueno, hice cosas y mi familia vive mejor. Uh-huh. Bueno, Sergio, ya estamos también terminando. ¿Cuáles son las recomendaciones que le podrías dar a un argentino que no ha visitado la zona, no ha visitado esta región, sobre la comida de esta región? ¿Qué le dirías?
Primero que pruebe de todo. Hay gente que, digamos, bueno, la gente, todos estamos de alguna manera muy encuadrados, muy estandarizados y tal, que se anima a salir un poquito de la zona de confort. Nadie se va a morir ni se va a enfermar por probar algo distinto. Que trate de probar en los poblados más chiquitos la comida, que salga un poco de los centros turísticos más importantes y que vaya...
O sea, que no vayan a tu restaurante.
Pueden ir porque necesito el dinero, pero en general que vayan a esos lugares porque van a encontrar otra recepción de parte de la gente y van a probar otros sabores que no están contaminados por ahí con la industria gastronómica, si querés, ¿no? Entonces, en esos pueblecitos hay gente que abre sus casas, abre una ventana y te vende un sándwich, no sé, que vaya con tiempo. Yo a veces estoy en Pupamarca y se sienta la gente y te dice, en 15 minutos me tengo que ir porque sale el avión. ¿Qué me podés preparar? Lo que te puedo preparar es una despedida, te comes un sándwich en el aeropuerto y está todo bien. Vení con tiempo, claro. Disfruta el paisaje, disfruta el sol, disfruta la tierra, disfruta la gente. Con respecto a lo que decía Javier recién, comer es un acto político. Uh-huh. Y es el acto político que nosotros decidimos todos los días y a cada momento. Yo me imagino la gente de acá que come cosas bastante naturales, salvo en la ciudad, digamos, uh-huh, que es otra historia, claro. Pero gente joven comiendo los platos tradicionales, ayudando a hacer la chicha para las celebraciones. Yo estoy viendo eso de nuevo, que hace 10 o 15 años por ahí no se veía, hoy sí se vuelve a ver. Y esa gente está comiendo comida nutritiva, con buena energía, con sol, limpia, sana. Y digo, ¿qué va a ser de estos chicos de la ciudad que vivieron comiendo comida congelada y que como un lugar de el único lugar de salida es McDonald's, loco? Claro.
Ahora, no es lo mismo la comida política que la comida partidaria, ¿verdad?
No, política es distinto de lo partidario.
No entremos en ese tema. Les agradezco muchísimo.
Un hecho político es decir.
Con el choripán,
claro. No, pero decir, ¿qué me como? ¿Una papa de Cauqueva o una McCain?
Es muy clarito lo que estás diciendo. Sergio Latorre, chef, gracias por haber estado acá. Javier Rodríguez de la cooperativa Cauqueva, muchas gracias por estar acá. Gustavo Patiño y Mamán, gracias por haber estado acá. Ha sido un placer haberlos recibido desde San Salvador de Jujuy. Esto es Dulces y Amargos.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.